Usted y yo vivimos en una sociedad en la que la lascivia es un gran negocio. Desde las carteleras a los anuncios en televisión, se usa el sexo y el deseo para captar nuestra atención. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús habló palabras muy severas sobre el adulterio y la lascivia, desafiándonos a hacer todo lo posible para evitar caer víctimas de los deseos pecaminosos y desenfrenados. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya enfoca nuestra atención en este serio problema. Presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Momento Decisivo. Supongo que para muchos que enseñan la palabra de Dios, al llegar a un pasaje como el que tenemos hoy delante de nosotros en el Nuevo Testamento, la tentación puede ser pasarlo por alto y asumir que alguien más lo enseñará. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque creemos en el estudio secuencial de las Escrituras. No omitimos versículos, aunque sean sensibles o difíciles de enseñar. Lo importante es recordar que, si Jesús no hubiese querido que aprendamos sobre este tema, Él mismo no lo habría enseñado. Hoy escucharemos lo que nuestro Señor dijo acerca del adulterio y la lascivia, un tema profundamente serio y necesario. Acompáñenos en el estudio de Mateo 5:27-30. Comencemos. Quiero que se transporte mentalmente a su favorito lugar de vacaciones. ¿Se fue a las montañas? ¿Acaso viajó fuera del país? ¿Acaso se fue de vacaciones a la playa? Tal vez haya quien piensa que el mejor lugar para ir de vacaciones es el desierto. Si es así, usted necesita terapia. El desierto es el lugar donde Satanás tentó a Jesús. He hecho este breve ejercicio tan solo para recordarles el poder de la imaginación. ¿No es increíble que uno pueda estar sentado en la iglesia, en la sala de su casa, en su auto, o donde quiera que se halle usted, amable oyente, en estos momentos, y pueda cerrar sus ojos y mentalmente transportarse a su lugar favorito para ir de vacaciones? Algunos pueden incluso imaginarse los detalles, pueden realmente visualizarlos. El poder de la imaginación es increíble. Dios nos ha dado ese poder por razones buenas y positivas. No habría edificios hermosos, tales como nuestros templos, si no hubiera imaginación. Las grandes pinturas que cuelgan en los museos de arte no estarían allí si no hubiera imaginación. Ninguna de las grandes obras musicales hubiera sido posible si no la hubieran oído primero en su mente los compositores. Los que dirigen las grandes compañías primeramente captan mentalmente la visión de a dónde quieren que la compañía vaya antes de que llegue a ese punto. Todo es parte de la imaginación. Pero como todas las buenas cosas que Dios nos da, hay a veces un lado negro en eso. En tanto que Dios nos da la imaginación para que la usemos con propósitos buenos, positivos, redentores. El enemigo de nuestras almas viene y pervierte ese don para sus propios propósitos. Muchos de ustedes posiblemente recordarán que en 1976, el entonces candidato presidencial, Jimmy Carter, les confesó a los periodistas que lo entrevistaban en su casa en una entrevista de prensa. Dijo, y abran comillas, «He mirado a muchas mujeres con lujuria, he cometido adulterio de corazón muchas veces. Esto es algo que Dios reconoce que haré, lo he hecho y Dios me perdona por eso». La confesión de Carter fue publicada en todo el mundo. La revista Playboy la usó como pieza central en uno de sus números, aprovechándose de la verdad de que alguien que se había postulado como candidato a presidente de los Estados Unidos confesara abiertamente las jugadas que sucedían en su mente. Pero lo interesante es que en esa década en particular, la década de los 70, los que oyeron la confesión y escribieron al respecto pensaron que era lo más risible que jamás habían oído en su vida. Casi ni podían creer que una figura pública podría seguir creyendo que pensar en una relación sexual con otra persona que no sea su esposa fuera algo malo o que necesitara el perdón de Dios. Las nociones espirituales del candidato Carter les parecían tan fuera de la realidad con las normas sexuales corrientes que la gente se resistía a creerlo. Me pregunto, ¿qué se diría si eso hubiera sucedido la semana pasada en lugar de hace varias décadas? Porque hemos recorrido largo camino desde esa época, alejándonos de las normas morales y de la responsabilidad. Nada en la actualidad caracteriza más a la sociedad occidental actual que la lujuria sexual. El tamaño y el poder de las industrias modernas del entretenimiento es un testimonio elocuente de cómo la sociedad se ha entregado por completo a la lujuria. La codicia, la glotonería y el deseo sexual son las herramientas primarias de la industria de la publicidad. La lujuria es gran negocio en nuestra cultura. Tim Stafford escribe en uno de sus libros: hoy, cualquiera de nosotros encuentra estimulación sexual muchas veces todos los días, a menudo de alguien cuya misma existencia es nada más que invención de la imaginación del director de publicidad. Vivimos en un constante baño de sexualidad despersonalizada, imaginaria y altamente provocativa. Para la persona moderna esto le parece normal y casi ni se da cuenta de ello. Pero Jesús tenía algo muy estridente para decir al respecto. En el más grande sermón jamás predicado, que conocemos como el Sermón del Monte y registrado en Mateo capítulos 5 y 6, Jesús no esquivó el asunto, ni tampoco podemos esquivarlo nosotros. Algunos me preguntan por qué predico sobre estos asuntos. Predico sobre este pasaje porque es el que sigue en estos capítulos. Obviamente, hay cosas sobre las que no predicaría si no estuvieran en el pasaje que sigue. Hay muchos pastores que hacen eso, como los fariseos, que pasan al otro lado de la calle. Pero no podemos esquivar las palabras de nuestro Señor aquí en Mateo capítulo 5 respecto a este problema tan contemporáneo. Escuchen lo que dice en el capítulo 5 de Mateo, empezando con el versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús empieza en el punto en que sus oyentes fácilmente podían seguirlo, con la prohibición contra el adulterio, según queda registrada en el Antiguo Testamento. Pero no se queda allí mucho rato. Pasa más allá del acto externo de adulterio a la raíz moral del problema y empieza a hablar de la pureza sexual. Recuerda a sus oyentes que se trata de mucho más que pura abstinencia de un acto físico. Se trata de justicia interior. Es pureza, no solo del cuerpo, sino también de la mente. La palabra que usa aquí en el texto y que se traduce codiciar en el griego es la palabra epizumía, que simplemente quiere decir deseo. Cuando se halla en el contexto del deseo pecaminoso, por lo general se refiere a un hambre insaciable de placer, lucro, poder, prestigio y sexo. En breve, la codicia, según la Biblia habla de ella, es el deseo por cualquier cosa que Dios prohíbe. Es un deseo pecaminoso que en las cartas de Pablo se describe como deseos carnales. Cuando se habla de este asunto, y muy pocos se atreven a hablar de esto en nuestros días, siempre es necesario aclarar varias cosas antes de entrar de lleno en el asunto y hacer varias distinciones y algunas observaciones útiles. Estoy seguro que entre los que me están oyendo hay algunos que están atrapados entre el amor y la lujuria. Hay otros que batallan contra esto ocasionalmente. Unos cuantos estarán obsesionados por esto y algunos estarán abrumados, aprisionados en esto, por así decirlo. Hay muchos malos entendidos al respecto y a menudo, debido a que la enseñanza no es clara, la gente queda con más preguntas que respuestas. Así que permítanme hablar primero de unas cuantas distinciones fundamentales. Pregunta número uno: ¿es codicia el deseo sexual? La respuesta obvia a esta pregunta es no. Si lo fuera, todos seríamos culpables. El deseo sexual es un don de Dios que le dio a la raza humana con propósito de procreación. La Biblia distingue claramente entre el deseo sexual y la lujuria. El deseo sexual tiene sus raíces en el plan creador de Dios, pero la lujuria tiene sus raíces en la depravación humana. La lujuria o codicia sexual es el deseo excesivo una urgencia incontrolable que pide gratificación inmediata. La lujuria incluye el deseo desordenado de comida, licor, deportes, nueva moda, éxito o relaciones sexuales. Es todo tipo de conducta peligrosa egocéntrica, insensible a las necesidades de los demás. El deseo sexual es saludable, la codicia sexual es malsana. La Biblia dice que es honroso el lecho matrimonial sin mancilla. Dios da claras direcciones para el amor entre esposo y esposa, pero la codicia sexual o lujuria pervierte ese don de Dios. La lujuria es algo que toma lo que Dios le ha dado a la pareja casada y lo usa fuera de la seguridad y consagración de la relación matrimonial. Es uno de los problemas más difíciles, especialmente para los hombres, en nuestra cultura actual. Pregunta número 2. ¿Es lujuria la tentación sexual? Jesús no está siendo irrazonable aquí. No está condenándonos por las tentaciones que se nos presentan delante independientemente de nuestra voluntad. Simplemente está diciendo que no hay excusa para disfrutar mentalmente de la fantasía que, si se la llevara a la práctica, resultaría que uno cometería inmoralidad según la ley divina. No hay pecado en el pensamiento fugaz, en la idea que cruza su mente y que es rechazada al instante. Eso no es pecado, es una tentación. Según Hebreos capítulo 4, versículo 15, Jesús se enfrentó a toda tentación como nosotros y sin embargo no pecó. ¿Es posible entonces ser tentado sin pecar según lo que dicen las Escrituras? El pecado viene cuando el pensamiento fugaz se queda a vivir en su mente, cuando empieza a dominar sus pensamientos. Martín Lutero, el teólogo alemán de hace varios siglos, lo dijo muy bien. Dijo, «No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi pelo». Jesucristo no condena ni la tentación ni el acicate inicial al pecado, pero la sumisión mental a eso sí es pecado. La lujuria o codicia es algo que tiene lugar, es una decisión, es un acto de la voluntad para ceder mentalmente a la tentación que uno enfrenta. En el principio de toda situación tenemos el control y el poder para decirle que sí o que no. Ya dijimos que el deseo sexual no es pecado. Los puritanos y otros grupos religiosos dicen esto y consideran que las relaciones sexuales son cosa sucia, incluso entre los casados. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que el deseo sexual es una cosa hermosa en su lugar apropiado dentro del pacto del matrimonio. La Biblia tampoco dice que ser tentado sea codicia. Sería muy difícil vivir en este mundo actual sin jamás tener un pensamiento fugaz de esos aquí y allá. No es pecado de lujuria o codicia si uno no se pone a disfrutarlo mentalmente. Pregunta número 3. ¿Es la lujuria realmente adulterio? ¿Está Jesús diciendo en este pasaje bíblico que no hay diferencia entre el adulterio mental y el acto físico? No. Lo que está diciendo es que ambos son pecado. Ambos son pecados sexuales. Ambos son formas de adulterio. Su punto no es que si usted peca en su mente bien puede seguir adelante y hacer lo mismo con su cuerpo. Lo que está diciendo es que si usted piensa que es justo solo porque se ha abstenido de cierto pecado físico, está totalmente equivocado. Usted es responsable ante Dios por su mente tanto como por su cuerpo. Tenemos que darnos cuenta de que la Biblia en efecto trata a la inmoralidad física con gran severidad. En cierto sentido, es bueno que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la persona que cometía adulterio recibía la pena capital. En las Escrituras del Nuevo Testamento se nos dice que si una persona participa en la inmoralidad, se descalifica para el liderazgo espiritual. Ahora, si lo físico y lo mental son lo mismo, entonces habrían básicamente pocas personas que podrían ser líderes. En el acto físico siempre hay más de una persona. Siempre hay más que la otra o el otro, amigos, familiares, parientes. Jesús no está igualando las dos cosas, sino que está diciendo que pertenecen a la misma categoría. Y cuando uno participa de esto, entra en el campo del adulterio mental, y eso es pecado. Es el pensamiento oculto lo que produce el acto abierto. Si uno lidia con el asunto en la mente, en lo oculto, nunca tendrá que lidiar con las implicaciones que se llevan a la práctica en el campo físico. Siempre empieza en la mente, mucho antes de que suceda en el cuarto del hotel o en el lugar clandestino donde tiene lugar el encuentro. Este es el punto que Jesús está martillando y lo dice en esta parte de su sermón. Dice, «No me interesa poner un medidor de justicia encima de ustedes para ver cuán justos pueden ser. Lo que quiero es poner un medidor de justicia en su corazón. Allí es donde veremos a qué medida llegan. Los fariseos eran muy buenos para andar por todos lados fanfarroneando. Algunos pueden recitar de memoria toda su hoja de vida. Todo puede sonar muy impresionante hasta que uno realmente llega a conocerlos y haya que son buenos para la simulación y que no tienen justicia real. Jesús quería llegar más allá de la fachada externa de la que los fariseos estaban tan enamorados y ayudarles a comprender que la verdadera justicia en el reino de Dios empieza en el corazón. ¿Cuán significativo es lo que pasa por su mente? ¿Por qué debería alguien preocuparse por lo que pasa por su mente? Ese es el pensamiento básico y moderno de hoy, incluso entre los evangélicos. Primero, los deseos codiciosos niegan la ley del amor. Dios nos creó como seres holísticos. No somos simplemente seres físicos. Somos seres físicos, espirituales, mentales y sociales. La codicia lujuriosa enfoca el paquete en que vive la persona y niega la realidad y lo completo de ella y la imagen de Dios en el resto de la persona. La lujuria va más allá de lo que la persona siente y lo que piensa, lo que es, el camino en que se halla, sus metas, y simplemente se enfoca en las apariencias externas y las usa para la propia gratificación personal. Si ustedes oyen lo que dicen las mujeres sobre los comentarios obscenos que tienen que aguantar en sus lugares de trabajo, de parte de sus compañeros y compañeras, oirán cosas como esta: fue nauseabundo, me hizo sentir tan baja. ¿Por qué? Porque las despersonaliza. Va más allá de lo que son y de los que Dios las hizo ser, como persona que Dios ama y que creó a su propia imagen. La lujuria niega todo eso. La lujuria pasa de largo todo eso y lo prostituye. Niega la ley del amor. C.S. Lewis dijo: usamos una expresión de lo más desdichada cuando decimos de un hombre lujurioso rondando por las calles que quiere una mujer. Hablando estrictamente, lo que menos quiere es una mujer. Todo lo que quiere es el placer, para el cual la mujer resulta ser una pieza necesaria del aparato. Lo mucho que quiere a una mujer se puede medir por su actitud hacia ella 5 minutos después del acto. Nadie se guarda la cajetilla después de haberse fumado los cigarrillos. Lo que sucede en las relaciones lujuriosas es que, en lugar de fomentar amor, en realidad, lo que fomenta es el odio. Fomenta desprecio, que es exactamente lo opuesto para lo que Dios nos creó. La lujuria viola la ley del amor. Debemos vernos unos a otros como hermanos y hermanas y apreciarlo. Es verdad que el paquete es importante. De hecho, la Biblia en un par de ocasiones hace referencia al empaque. Hay un pasaje que dice que la mujer es hermosa de cara y de figura. Así que, amigos, esto está en la Biblia. No hay por qué andar por la vida ignorando la belleza. Hay algunas personas que son hermosas de cara y de figura. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que David era rubio y atlético y fuerte. Esta es la descripción de un hombre que estaba en buena forma. David era el héroe del día. Entonaba canciones que estaban a la cabeza de la lista de éxitos. Todas las mujeres lo querían, no solo porque era un gran dirigente, sino porque era muy atractivo. No hay nada de malo con admirar la hermosura. El asunto es pensar que el empaque es todo lo que hay y prostituir a la persona para la ganancia y satisfacción personal. Estaba leyendo las cartas que Pablo escribió a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que apenas estaba empezando en el ministerio. Su iglesia no fue el lugar más fácil para empezar. Era pastor de la iglesia en Éfeso, en donde estaba el templo de Diana. Timoteo estaba en un lugar candente. Las presiones sexuales que enfrentaba como pastor en esa ciudad eran inmensas. Pablo le escribe tratando de ayudarle a aclimatarse a lo que estaba tratando de hacer. En 1 a Timoteo 5, al principio del capítulo, Pablo le dice a Timoteo: déjame decirte cómo tratar a las mujeres de la iglesia. A las mujeres ancianas quiero que las respetes y que las trates como si fueran tu propia madre. A las jóvenes, trátalas como si fueran tus hermanas. Y luego dice, con toda pureza, ¿qué tendríamos en el reino de Jesucristo si pudiéramos ver más allá del empaque? ¿Qué es lo que nuestra sociedad nos dicta y está mal? La lujuria trata a la persona como un objeto desechable. El amor comprende que una persona fue creada a imagen de Dios. En segundo lugar, el problema con la lujuria es que devora a la persona que la practica. La lujuria no es algo que la persona controla. El problema con los deseos lujuriosos es que exigen un apetito cada vez más grande por una satisfacción que disminuye cada vez más. Los que se dejan atrapar en esta red y trampa caen en una prisión. He hablado con personas que me han dicho que por más que tratan, no pueden salir del círculo vicioso. Si ustedes leen las historias detrás de muchos de los más horrendos crímenes que han sucedido, las cosas que nos causan horror y que ni siquiera se pueden mencionar en un mensaje, en lo más recóndito de todo, en la médula del asunto, está alguien que tenía problemas como estos. Y el problema es que mientras más rienda suelta les daba a sus apetitos desenfrenados, más lo querían y no podían alejarse de todo eso. Leí algo que me ayudó a comprender esto. Se trata de una historia de cómo un esquimal mata a un lobo. Es un poco espeluznante, pero ustedes comprenderán por qué quiero que lo oigan. Primero, el esquimal moja su cuchillo en sangre de algún animal y luego lo pone a la intemperie para que se congele. Luego, añade otra capa de sangre y otra más, hasta que la hoja del cuchillo queda completamente cubierta de sangre congelada. Luego el cazador sujeta el cuchillo en el suelo con la hoja hacia arriba. Cuando el lobo percibe con su olfato sensible la fuente del aroma y descubre de dónde viene, empieza a lamerlo, saboreando la sangre congelada. Así empieza a lamer más y más vigorosamente, lamiendo la hoja hasta que el filo queda al descubierto. El lobo sigue lamiendo cada vez más y más intensamente la hoja del cuchillo en la noche ártica, tan intenso en su apetito por la sangre que no nota que la hoja acaba de hacerle un tajo en su propia lengua, ni reconoce que la sangre que está bebiendo es la suya propia. Su apetito carnívoro simplemente pide más y más hasta que la aurora lo encuentra muerto sobre la nieve. Es aterrador pensar que una persona puede quedar consumida por sus propios deseos lujuriosos. Solo la gracia de Dios puede librarnos de la suerte del lobo. Esta es otra ilustración que nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. En la revista Leadership, Craig Larson cuenta que cuando era muchacho, vio una película en la que unos náufragos flotaban sin rumbo alguno en un bote salvavidas en el océano. Conforme pasaban los días bajo el sol abrasador, sus raciones de comida y de agua potable se acabaron y los hombres sentían sed hasta el delirio. Una noche, mientras los demás dormían, uno de ellos ignoró todas las advertencias y se tomó unos cuantos tragos de agua salada. Murió a poco. El agua del mar contiene 7 veces más sal de la que el ser humano puede ingerir. Al beberla, la persona se deshidrata porque sus riñones exigen más agua para lavar la sobrecarga de sal. Y mientras más agua salada bebe la persona, más sed siente. Finalmente se muere de sed. Cuando nos damos a la lujuria, somos como este hombre. Tenemos sed desesperada por algo que parece ser lo que queremos. No nos damos cuenta de que es precisamente lo opuesto de lo que realmente necesitamos. De hecho, puede matarnos. Así que no se trata simplemente de, pues bien, no se preocupe, es nada más que un jueguito mental. La lujuria, si no se la resuelve, en el campo humano puede destruirlo. La historia lo demuestra claramente vez tras vez. Destruye a la familia. A veces destruye a las iglesias. Tiene un filo destructivo. Ahora bien, habiendo dicho esto, no hay ninguna historia cómica para contar en un mensaje como este para romper la presión. Tengo que decirles que ya veía que este mensaje se avecinaba. Uno en realidad no quiere hablar de estas cosas. Sin embargo, Dios no lo puso aquí para que lo pasemos saltando. Lo puso allí para ayudarnos. Jóvenes y adultos, tenemos que oír la perspectiva divina sobre esto. Ustedes oirán la de todo el mundo, la oirán todos los días. Se sentirán aplastados por esa perspectiva del mundo. Casi nadie les va a decir lo que Dios dice. Así que, habiendo hablado de lo que es y de lo que hay de malo en esto, ¿qué hacemos al respecto? Permítanme darles algunos pensamientos que he hallado en la palabra de Dios y que pienso que serán útiles. Número 1, dé pasos radicales ahora mismo. ¿Leyeron lo que Jesús dijo? Dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Esto se halla en este contexto. Vamos, Señor, ¿quieres que andemos con un parche sobre un ojo? Recuerden que les hable de los fariseos contusos y sangrantes que pensaban que la respuesta a todo este asunto era ponerse una venda sobre los ojos y por eso andaban tropezándose con todo. Cuando esto se enseñó al principio, especialmente entre los puritanos, hubo quienes lo tomaron literalmente y literalmente hicieron lo que Jesús dijo. Se mutilaban. Pero no es eso lo que Jesús está diciendo. El punto que Jesús está tratando de recalcar es este. Su ojo derecho y su mano derecha, es decir, el ojo dominante y la mano dominante para la mayoría de personas, simboliza la puerta por donde usted recibe los impulsos. La mano es un cuadro de su actividad en base a lo que usted ha visto. Llegamos al final del programa por hoy, pero continuaremos mañana con la conclusión de esta importante enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Espero que pueda acompañarnos nuevamente. Como siempre, muchas gracias por su participación y por ser parte de esta edición especial, 25 aniversario, volumen 2 de Momento Decisivo. Su apoyo y sintonía durante todos estos años han hecho posible que sigamos proclamando fielmente la verdad de la palabra de Dios. Hasta mañana por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado El adulterio y la lascivia. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial, 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163. Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.